Y tenemos nuevamente en la línea, y lo agradecemos, a Netzaí Sandoval Ballesteros, director del Instituto Federal de Defensoría Pública. Netzaí, buenos días, te saluda Gabriela.
Hola, muy buenos días, doctora Gabriela Barkentin, mucho gusto de saludarlos. Risco, mucho gusto saludarlos a ambos.
¿Qué tal, Netzaí?
Gracias, Netzaí. Pues, a ver, cuéntanos de esto. Veíamos en tus redes sociales que tuiteabas, pues, con algo de, me atrevo a decir, a interpretarlo así, casi con desolación, lo que sucedió en torno a Verónica Razo. Pero, ¿nos puedes platicar un poco de este caso, Netzaí?
Sí, claro. El asunto, el litigio, tiene muchos años. Este es un asunto que viene de la época de la guerra contra el narco, de la época de Genaro García Luna. La detención es, de hecho, realizada por la Secretaría de Seguridad Pública en, pues eso, en esos años. Y acusan a un par de personas, son dos hermanos, ¿no? A Eric Razo, a Verónica Razo, los acusan de participar en secuestros. Y bueno, incluso se señala que se les detuvo en un operativo. Pasados los años, se demuestra que tal operativo ni siquiera existió. En realidad, ellos fueron detenidos en lugares totalmente distintos. Ella, Verónica, que es el caso que nos preocupa en este momento, porque ella está privada de libertad. Su hermano Eric ya logramos ponerlo en libertad. Pero bueno, Verónica fue detenida junto con su mamá, ¿no? Una señora pues adulta mayor, estaban en la calle, y se supone, ¿no?, que los detuvieron en flagrancia, lo cual es absolutamente falso. Se supone que los detuvo un operativo, lo cual es absolutamente falso. De hecho, cuando las detienen, la señora Ustraberti incluso levanta una denuncia, una llamada telefónica, diciendo que a su hija la secuestraron, ¿no?, porque la detienen unas personas vestidas, sí, como de negro y así, pero sin señales, ¿no?
Sí.
Sin, digamos, balizajes, sin identificaciones. Y, por cierto, eso nos digamos, el que ella haya denunciado nos permitió demostrar que en realidad Verónica y Eric fueron detenidos 24 horas antes de lo que la fiscalía y la policía afirmaban, ¿no? Porque se suponía que los habían tenido en operativo, ellos dicen que se realizó en una fecha, y en realidad la desaparición o la detención se da 24 horas antes. Pero bueno, ese es un solo ejemplo de las muchas irregularidades que hay en este caso.
Sí.
Y obviamente durante esos 24 horas ellos fueron torturados. Esto es algo muy grave que se pudo demostrar con dictámenes conforme al protocolo de Estambul. Esto está totalmente acreditado en el expediente. Fueron los dos torturados. Verónica incluso fue víctima de tortura sexual. Entonces, sí, tienes razón, Gaby. La verdad es que es muy doloroso el caso. Indigna. Yo creo que indigna porque nos demuestra cómo nuestro sistema de justicia le está fallando a la gente en nuestro país, cómo no es capaz de procesar estos asuntos de violaciones a derechos humanos, cómo no somos capaces de reaccionar y cómo un juicio puede prolongarse durante más de una década con la gente en prisión preventiva, ¿no? Es decir, sin una sentencia, sin una resolución firme que nos diga si son inocentes o culpables.
Claro. ¿Qué cosa?
A ver, Netzaí, tal vez, Netzaí, porque vaya, llevas años con este caso, pero para alguien que esté escuchando por primera vez el caso de Verónica, seguramente dirá, a ver, no me quedó claro qué sucedió. A ver, lo que está platicando Netzaí no puede ser. Ella iba entonces un día en Zapopan, en su auto, y de pronto la detienen en un retén, justificando qué, acusándola, dices, de un secuestro, pero porque tiene tal vez el homónimo, se parece, o de dónde viene la detención, o sea, ¿cuándo y por qué ocurre? O sea, tratando de explicar el poner a los radioescuchas en ese momento, ¿cuál es la explicación, Etzai?
En realidad no hay un motivo. De hecho, las detenciones son, pues, digamos, generadas a partir de un esfuerzo de justificar un caso. Es decir, hay un secuestro, como la Policía Federal en esa época pretendía dar resultados espectaculares, demostrar que podían detener a los secuestradores muy pronto, pues detienen gentes, personas, ¿no?, al azar, y resulta que no hay una relación ninguna con el supuesto secuestro, ¿no? Digamos, algo interesante es que en el caso de Eric Razo, su hermano, pudimos demostrar que era absolutamente inocente también, que fue torturado. En esa época, Javier, yo te diría que los casos se fabricaban, evidentemente, o sea, los culpables, incluso las bandas se fabricaban, o sea, bandas que no existían, eran inventadas por la Secretaría de Seguridad Pública para decir que pues habían participado en X número de secuestros, lo cual a mí me hace pensar, y yo los invito a lo mejor a sospechar conmigo, que lo que estaba pasando es que se estaba encubriendo a los verdaderos secuestradores. Es decir, en la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna, pues había un actor irregular, por decirlo menos. Hoy incluso se le acusa de cometer delitos, pero yo por lo menos me atrevo a afirmar que indudablemente estaban actuando de forma irregular, estaban generando falsas, digamos, por supuesto montajes, pero también falsas bandas, casos operativos irreales, inexistentes. Y bueno, se decía que se había detenido a las personas en una cierta circunstancia cuando era totalmente distinto.
Sí. Y con en unos minutitos más vamos a hablar precisamente con Eric, con el hermano, con Eric Razo. Pero entonces, en este caso, el caso de Verónica, para que nos quede muy claro en Etzaí, bueno, ya nos cuenta esta historia que es terrible. Pero entonces, a ver, el juez decide mantener la prisión preventiva.
Exacto,
Verónica.
Okay. Sucedió eso.
¿No? Y entonces
sucedió
nos dices, ¿qué? Eric ya está en libertad, vamos a hablar con él en un ratito más. Pero ¿qué pasó con Verónica entonces?
10 años después.
Bueno. Claro, sí, una década después. Lo que ocurre acá es que, bueno, hace algunos años la Defensoría Pública Federal cambió. Yo tengo 3 años prácticamente al frente de la Defensoría Pública.
Sí.
Y hemos creado, por ejemplo, una unidad de litigio estratégico en derechos humanos. Esa unidad, por cierto, una propuesta del ministro Saldívar al Pleno de la Corte. Con esa unidad entramos a litigar el caso de Eric y de Verónica. Digamos, los abogados, los jueces, estaban muy acostumbrados a que estos casos duraran décadas. Pues está el caso de Brenda Quevedo, que tiene casi 15 años en prisión preventiva, en fin. Y bueno, ¿qué es lo que pasaba? Que había una enorme lentitud, no se desahogaban las pruebas, los exhortos eran muy lentos, en fin, era algo común. Ahora hemos puesto mucha presión para que se aceleren los casos.
Uh-huh.
Con esta unidad de litigio estratégico, una de las cosas que hicimos, además de enfocarnos en demostrar la inocencia de ambos, promovimos incidentes de revisión de medida cautelar.
Uh-huh.
Porque, bueno, prisión preventiva oficiosa finalmente es una decisión provisional que hipotéticamente se podría cambiar por otra medida que les permite estar en libertad. Lo promovimos, el juez nos lo negó, nos dijo, están ustedes locos, ¿no? ¿Cómo se atreven a pedir que a un secuestrador se le ponga en libertad o a una secuestradora?
Uh-huh.
Ustedes están pidiendo algo que viola la Constitución porque el artículo 19 dice que eso es prisión preventiva oficiosa.
Uh-huh.
Impugnamos, lo tuvimos que llevar a las instancias superiores, y las instancias superiores, aplicando un criterio del amparo en revisión 315 diagonal 2021, nos dijeron, no, tiene razón la Defensoría, por supuesto se puede revisar esa medida cautelar. De hecho, ese amparo lo litigamos también nosotros a través de nuestra unidad de litigio. Y en ese criterio, la primera sala de la Suprema Corte estableció una interpretación muy importante, un criterio que es fundamental para la defensa de los derechos humanos. En ese asunto se estableció un criterio obligatorio para todos los jueces del país, federales y locales,
uh-huh.
donde se señala que la prisión preventiva, aun cuando sea dictada de manera oficiosa, es decir, aunque sea conforme al 19, estos delitos que incluso se ha ampliado el catálogo, no puede durar más de 2 años. La prisión preventiva debería durar máximo 2 años, como dice la Constitución, porque si no tienes a la persona, una persona inocente en la cárcel ilimitadamente, eternamente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, la Corte le dice a los jueces, tienes que revisar la medida cautelar,
uh-huh.
¿no? Y tienes que revisar ciertos criterios. Si se cumplen esos criterios, lo tienes que poner en libertad.
Okay.
Ahora, regresa el asunto al juez, porque obviamente el juez ni siquiera había revisado la medida, el juez nos había dicho que no lo iba a hacer porque era del 19.
Uh-huh.
Entonces, regresa el asunto y apenas este lunes, ¿no? O sea, hace un par de días.
Hace un par de días, sí.
Regresa el asunto con el juez y el juez nos dice, bueno, okay, ahora estoy obligado a revisar la medida, pero uh-huh. entonces, revisando la medida, yo te pregunto dónde va a estar viviendo Verónica, ¿no? O sea, cuando sea puesta en libertad, dime en qué lugar va a vivir. Ajá. Y quiero saber si en ese lugar tiene arraigo, ¿no? Si tiene motivos para quedarse. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el caso de la secretaria de Desarrollo Social, se planteaba que como tenía dos domicilios, exactamente, pues podía escaparse o, en fin, ¿no? Sí. A ciertas circunstancias. Bueno, en este caso, el juez trata de hacer lo mismo, de decirnos, bueno, a ver, demuéstrame en dónde va a vivir. Y como en ese momento, en el expediente, había los comprobantes de domicilio que nosotros ofrecimos hace un año cuando pedimos el incidente de revisión de medida cautelar, que él se negó a celebrar la audiencia, ¿no? Y nos lleva a impugnarlo ante los tribunales superiores. Cuando regresa nos dice, aquí hay, en efecto, comprobantes de domicilio, pero están viejos, están desactualizados.
Son de hace un año.
Exacto, son de hace un año. Me presentaron comprobantes de domicilio de hace un año y, por lo tanto, yo no tengo certeza de que ese sea el domicilio actual, que sea correcto.
No,
y por lo
no
tanto,
puede ser, no
te
puede
niego
ser.
El cambio de medida cautelar.
No puede ser. No puede ser que por un comprobante de domicilio esté presa Verónica Razo. Es increíble, de verdad.
La falta de sensibilidad, pero algo que también nosotros planteamos es la violación a la jurisprudencia de la Corte, porque la Corte lo que señaló es que la prisión preventiva oficiosa solamente se puede extender más allá de los dos años cuando hay uno de tres criterios. Cuando el caso es muy complejo, ¿no? Cuando el caso genera dificultad para procesarlo, bueno, eso puede justificar que se pasen de los dos años. Claro, la Corte no dice se puede llegar a 10 o a 11, pero se puede pasar un poco de los dos años, ¿no? ¿En qué otro caso se puede justificar que dure más la prisión preventiva oficiosa? Bueno, cuando la defensa es la que provocó el retraso, cuando el imputado trató de promover ciertos, por ejemplo, incidentes que eran improcedentes, cuando tuvo una actitud procesal que lo que quería era frenar el caso, ¿no? Bueno, en esos casos también se puede extender, por ejemplo, el proceso o la duración de la prisión preventiva. Pero entonces, en lugar de analizar esto, en lugar de analizar lo que dijo la Corte, si se podía justificar, y si, por cierto, aquí una cosa que dijo nuestro máximo tribunal, es que quien tiene la carga de la prueba es la Fiscalía. O sea, la Fiscalía tiene que demostrar que fue culpa de la defensa que se retrasara el caso.
Claro.
Pero el juez no hace eso. El juez analiza como si esto fuese una prisión preventiva que se está dictando hoy, ¿no? Sí, no. Como si se tratara de decidir si una persona pues va a ir a cárcel o va a ir a una prisión domiciliaria, por ejemplo, ¿no? Y ahí tendría sentido que me digas en qué domicilio va a estar, porque bueno, pues apenas hoy vamos a decidir si va a prisión domiciliaria.
Claro.
Pero nosotros lo que le planteamos al juez es exígenos incluso lo más alto. Nosotros estamos preparados, la Defensoría Pública firmó convenios de colaboración con empresas, en fin, podemos aplicarle un brazalete de geolocalización, por ejemplo, para que tú tengas certeza de que ella no se va a ir del estado, no va a, digamos, va a estar ubicable perfectamente.
¿Y qué dijeron? Que no.
Que no, que el comprobante de domicilio estaba viejo.
Ah, es increíble. Qué frustración. De verdad que qué frustración. Y rápidamente, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Netzaí? ¿Qué van a hacer? ¿Qué sigue de esto?
Vamos a impugnar la decisión de la medida cautelar. Ajá. Es decir, vamos a llevar a un tribunal unitario esta decisión. Confiamos en que la van a revocar precisamente porque viola la jurisprudencia de la Corte. Pero también vamos a seguir litigando para demostrar la inocencia de Verónica en el fondo, ¿no?
Claro,
es decir,
que
la sentencia, exacto, que la sentencia de fondo resulte favorable. En este momento estamos en apelación. Ya logramos que se demostrara su inocencia en 3 de los 4 casos. Estaba acusada de delincuencia organizada, esa acusación ya se cayó. De 3 secuestros, 2 de ellos ya se cayeron. Y pues obviamente vamos a pelear el último, que es el que tiene en este momento a ella privada de libertad. Pero bueno, claro. Esperaríamos que no se tarde un año más,
¿no? Es que
en ponerla en libertad, sino lograr el cambio de medida cautelar.
No, de verdad que qué frustración escuchar todo lo que nos estás diciendo, y sobre todo también para Verónica. Gracias, Netzaí, te pedimos que nos mantengamos en comunicación para ir ventilando estos casos y para que por lo menos se esté sabiendo lo que está sucediendo. Gracias, Netzaí, por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes, Gaby y Fresco.
Gracias, muchísimas gracias. Es Netzaí Sandoval Ballesteros,
sí,
director del Instituto Federal de Defensoría Pública.